one step and we're on the moon. Next step into the stars.
Sin distancias, la UNED en Radio 3. La cultura te envuelve.
En Sin Distancias nos ocupamos ahora de antropología social y cultural, una ciencia que reflexiona sobre el hombre y su cultura. La investigación antropológica siempre ha estudiado las imágenes que los hombres crean. La imagen es objeto de análisis en antropología, aunque normalmente enmarcada dentro de un contexto más amplio. La antropología visual es una herramienta de la antropología social y del trabajo etnográfico, pero para ayudarnos a comprenderlo con más detalle nos acompaña la profesora del Departamento de Antropología de la UNED, Sara Sama, que viene con un invitado.
Hi ha dragons de sucre vols sense motor i un mur de vidre sense mala intenció i els àngels riuen.
Hola, ¿qué tal? En este programa vamos a hablar especialmente de antropología visual, pero también vamos a hablar de cultos afrocaribeños. Y tenemos como invitado a este programa a Roger Canals de la Universidad de Barcelona, que es experto y trabaja en ambos temas. En este primer programa dedicado a antropología visual, vamos a empezar presentando un poco la materia, porque yo creo que hay bastantes, por un lado un poco de desconocimiento, por un poco, no sé si tú estás de acuerdo, Roger, mezcla de conceptos, debates también. Muchas veces se habla de antropología visual e inmediatamente se piensa en documental, pero es algo más. Hay tres cosas importantes que destacar, ¿verdad?
Pues sí, de hecho la antropología visual es curioso porque es tan antigua como la antropología misma, es una disciplina que suscita un enorme interés, pero a la vez es poco conocida. Digamos que a menudo se identifica antropología visual con eso que se ha venido llamando el cine etnográfico, una especie de subgénero del cine documental. Pero como tú decías, la antropología visual abarca aspectos mucho más amplios. Así, resumiendo, podríamos decir que la antropología visual es una rama de la antropología social y cultural que tiene como tres campos de estudio diferenciados, todos ellos ligados con la imagen, con el estudio de la imagen. Por un lado, tendríamos el estudio, el análisis de la imagen en tanto que objeto. Diríamos, por ejemplo, que la antropología visual analiza la significación social, el rol social que juegan las imágenes en nuestra sociedad. Tenemos entonces estudios de antropología visual sobre publicidad, sobre tatuajes, sobre moda, sobre cultura visual en general, aparte de estudios de imágenes religiosas, estudios de fotografía, estudio, por ejemplo, incluso de Internet, la relación entre antropología visual y antropología de los media. Uh-huh. Este vendría a ser un ámbito, analizar las imágenes y el rol de las imágenes en nuestra sociedad. Uh-huh. Luego hay otro ámbito, que es el uso de la imagen como técnica de investigación. Esto también es tan antiguo como la antropología misma e incluso antes. Viene de todo el naturalismo, los dibujos que se hacían, etcétera, etcétera. Y ahí lo que pasa es que cuando nosotros los antropólogos y antropólogas hacemos trabajo de campo, aparte de tener nuestro bloc de notas y nuestra lápiz, pues utilizamos imágenes para obtener información. Información que en muchos casos no hubiéramos podido obtener de otra forma.
En este sentido, la fotografía fue fundamental, ¿no?, en relación con el avance de la disciplina, en esta época que estabas mencionando, ¿no?, de vínculo con el naturalismo. Casi la propia invención de la fotografía desde muy pronto estuvo relacionada con estudios de carácter antropológico y etnográfico, ¿no?
Completamente. La fotografía nace ligada a un proyecto científico. Es después que se vincula al ámbito de la creación, del arte, de la ficción. Ya muy temprano, de hecho, ya muy temprano con la dicotomía esta Lumière-Méliès, vemos esa especie de divorcio entre un uso de la imagen para la ciencia y un uso de la imagen, digamos, para el imaginario, para la ficción, para el arte, para la magia. Al fin y al cabo, Méliès era un mago, ¿no? Y después ha habido aquí, a lo largo del tiempo, esa especie de divorcio entre un uso de la imagen científico y un uso de la imagen ligado al entretenimiento. En cierto modo, la antropología visual, luego voy a volver a ese tema, lo que quiere es reunir estos dos ámbitos, uh-huh. el ámbito de la creación artística y el ámbito de la ciencia. Pero bueno.
Y luego está esa otra tercera parte, ¿no?, que es importantísima, que es la imagen como elemento de difusión de los resultados de investigación,
sí.
que no hay que confundir, por supuesto, porque eso es muy importante, con la imagen como texto. Yo creo que ahí hay un tema importante de debate también. Pero bueno, para empezar, como elemento para dar a conocer y difundir el producto de la investigación en sí y los datos, ¿no?
Sí, digamos que este vendría a ser el tercer gran ámbito. El primero era la imagen como objeto de estudio, el segundo la imagen como técnica de investigación, aquí en el tercero tenemos la imagen como modo de presentación, como dispositivo de presentación, e incluso yo diría de interpretación de los datos obtenidos. Uno podría pensar que esto viene de por sí, de segundo bloque, es decir, que el hecho de hacer imágenes durante el trabajo de campo conlleva la utilización de la imagen como presentación de las conclusiones del trabajo de campo. Pero no siempre ha sido así. Durante mucho tiempo los antropólogos hacían fotografías o filmaban vídeo, pero luego no incorporaban esas imágenes en sus trabajos. En cierto modo, por el peso que ha tenido el texto y la traducción textual.
A eso me refería.
Y el prestigio que ha tenido el texto. Uh-huh. Eso que se ha llamado un poco la tradición logocéntrica, ¿no? Esa idea. Uh-huh. Y que todavía, en cierto modo, lo padecimos los antropólogos visuales, ¿no? Pero la cuestión es que sí, que nosotros los antropólogos podemos dar a conocer nuestro trabajo, no únicamente a través de libros y artículos, que también una cosa es complementaria de la otra, sino también a través de fotografías, de películas y, ¿por qué no?, de instalaciones, de exposiciones, de blogs, de páginas web, de DVDs interactivos, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es pensar qué implica presentar las conclusiones de un trabajo de campo a través de lo visual. Hay que saber qué puede uno expresar y transmitir a través de la imagen, qué puede uno expresar y transmitir a través del texto. No para elegir entre uno y otro, sino para buscar la complementariedad.
Sí, yo creo que eso es fundamental porque eso implica desde el principio como hablábamos antes fuera de micrófonos, la propia construcción del objeto. Es decir, cuando tú estás planteando una investigación y los resultados de una investigación en este sentido, desde la propia construcción del objeto hasta el transcurso de la propia investigación, te la tienes que plantear ya con esas herramientas. Y eso varía en gran medida. ¿Por qué? Tienes que pensar al personaje, tienes que pensar el objeto, tienes que pensar al otro, visualmente, y pensar que lo vas a dar a conocer también en ese sentido. Quizás esto es lo que ha hecho a lo mejor más complejo el crecimiento o la difusión de la antropología visual en nuestro país y lo que también llama una urgencia, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú esto? Porque yo creo que sí que ha habido una especie de impasse o de, digamos, un periodo en el que no se ha producido demasiada antropología visual, pero de un tiempo a esta parte parece como que la cosa va tomando un poco de forma.
Sí, es cierto, por ejemplo, que en España no hay una tradición de antropología visual como la ha habido en el Reino Unido, en Francia o incluso en países como Estados Unidos o Australia, pero la cosa va cambiando. Yo percibo un interés fuerte en la antropología visual y en el cine etnográfico, un interés para incorporar la imagen dentro del programa de las ciencias sociales. Y ahí estamos.
¿Y de dónde van haciendo ese interés? ¿A partir de dónde lo estás viendo surgir tú? O sea, yo, por ejemplo, lo estoy viendo mucho en una demanda por parte de los alumnos más jóvenes que vienen a los cursos. En la UNED, por ejemplo, salió este año el curso en abierto que tengo de introducción a la antropología visual y webnografía y pues mucha gente me ha preguntado por él y se empiezan a introducir en los trabajos fotografías, se empieza también a pedir que la difusión de las investigaciones sea visual. ¿Tiene que ver esto un poco con este dinamismo de la imagen en nuestra sociedad?
Sin duda. Lo que pasa es que hoy en día hemos llegado a una especie de desequilibrio entre el lugar importantísimo que ocupa la imagen en nuestra sociedad y el poco la poca atención que la academia y las ciencias sociales han llevado hacia la imagen como hecho social y como técnica de investigación. Entonces, ese desequilibrio es tan fuerte ahora, es tan patente, que prácticamente pues no se puede continuar con él. Y sobre todo la gente más joven no puede vivir de espaldas a la visualidad, porque conviven con imágenes, interaccionan con las imágenes e incluso las crean, así sea únicamente con un teléfono móvil. Es decir, que es importante que las ciencias sociales incorporen la imagen en su programa teórico y metodológico.
Esta música me recuerda a esto que comentabas en un artículo tuyo sobre el ciclo de cine que se hizo en el 2003 en Barcelona sobre el cine de Jean Rouge, en el que él mismo como invitado comentaba que en tono bastante irónico que algo estaba sucediendo, algo estaba bulliendo en Barcelona concretamente sobre la antropología visual y concretamente el tema del cine documental, ¿no? Y realmente pasaban las dos cosas. Algo estaba medio muerto y algo estaban haciendo, ¿no?
Sí, Jean Rouge fue un personaje fascinante. Por quien no lo conozca, es uno de los padres del cine etnográfico contemporáneo. Nombre importante de la Nouvelle Vague francesa, incluso en las famosas Histoires du cinéma, Godard lo cita como uno de los hombres clave en ese movimiento de renovación del cine europeo. Y es una de las pocas personas que ha suscitado admiración tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito, digamos, cinematográfico, ¿vale? Y que es un poco esa síntesis que el cine etnográfico y la antropología visual contemporánea pretende, pues, alcanzar, ¿no? Jean Rouge, que murió en 2004 filmando una película en África, vino en Barcelona en 2003, como tú dices, y se armó un gran revuelo. Es decir, la ciudad se volcó con ese festival, con ese ciclo homenaje. Personalmente para mí fue muy importante porque ahí pues, me percaté de que era cine etnográfico lo que yo tenía ganas de hacer en mi vida. Pero Jean Rouge, en efecto, Jean Rouge nos dijo, Barcelona se encuentra en la vanguardia de la antropología visual. Lo que pasa es que ustedes no lo saben. Barcelona no se encontraba en la vanguardia de la antropología visual, pero Rouge dijo eso para motivarnos y porque, como tú estás diciendo, ahí había algo en el aire, ¿no? Y ese algo era pues, que una serie de investigadores, de antropólogos, de cineastas con una gran sensibilidad antropológica querían pues, desarrollar un tipo de cine documental ligado a la investigación o bien una investigación etnográfica ligado a lo visual.
Recordemos que ahí estaban ya Jean Morbid, Elisenda Ardebol, Jordi Grau, el colectivo Contraplano,
sí,
gente sí. Que ya estaba haciendo cosas.
María Jesús Buxó. Es decir, es verdad, ahí había en Barcelona, y los hay todavía, Gemma Urubitz, que acabas de citar, es la directora del Máster de Antropología Visual de la Universidad de Barcelona. Es decir, había una serie de personas que ya tenían un interés desde hacía tiempo hacia la antropología visual. En cierto modo, este ciclo sobre Jean Rouge, sirvió como para dar el último empuje a todo esto. Y uno de los hijos, en cierta medida, de este ciclo fue el Máster de Antropología Visual de la Universidad de Barcelona.
Uh-huh. Digamos que esta sería una tendencia. Esta sería una tendencia que se contrapone un poco a otra tradición de cine documental dentro de la antropología visual, que es esta más vinculada al documental etnográfico más de hecho folclórico, de fiestas, de trabajos, que sería un poco la que ha trabajado Monesma, por ejemplo, ¿no? No sé si tú ves un poco esta diferencia y esta disyuntiva, porque a mí me parece que son, digamos, perspectivas diferentes las que se asumen, si bien tienen esa tradición también, o sea, se cuenta
sí,
con un background, pero
sí, algo diferente. Yo creo que en España ha habido como dos tradiciones importantes. Una, de un documental más o menos televisivo, más o menos artístico, con más o menos sensibilidad etnográfica, pero en todo caso documental, hecho desde el ámbito del cine. Uh-huh. Y luego ha habido, sí, un documental, digamos, un cine de interés antropológico ligado al folclorismo, como tú estás diciendo, también a veces ligado a la montaña, al naturalismo, etcétera, etcétera. En muchos casos pensado para la televisión. Lo que ha habido menos es, digamos, una línea intermedia que vendría a ser el uso de la imagen, específicamente del cine, para hacer investigación social. Es decir, no utilizar el cine para filmar un hecho social que uno sabe de antemano, sino utilizar la imagen y el cine particularmente para investigar, para descubrir, para sacar, para obtener unos datos que uno no sabía anteriormente y que de otra forma difícilmente hubiera podido obtener. Eso implica hacer una reflexión sobre las consecuencias metodológicas, epistemológicas e incluso éticas del uso de la imagen como herramienta de investigación social. Uh-huh. Esta línea de medio, ese cine etnográfico que reúne a la vez la exigencia de las ciencias sociales y la dimensión creativa de, digamos, del documental y del cine en general, es un poco el proyecto de cine etnográfico, tal y como lo entendemos nosotros, tal y como lo entendió Rouch, para quien la figura del artista y la figura del científico no eran excluyentes, sino complementarias. Porque él decía, solo hay conocimiento, es decir, ciencia, cuando hay una mirada, cuando hay una mirada singular, única, creativa, cuando hay una nueva forma de mirar el mundo. Uh-huh. Y eso es un acto de creación, es decir, en cierta medida un acto artístico. Esa separación que hemos hecho, incluso académica, entre ciencias sociales, humanidades, arte, es una separación institucional, pero no tiene por qué continuar teniendo lugar. Se pueden reunir esas sensibilidades.
Y sin embargo, es una, yo estoy completamente de acuerdo en la perspectiva que tú estás dibujando. Me parece que, sin embargo, está muy vinculada a una trayectoria más francesa, como tú bien dices, vinculada a Jean Rouch y este tipo de cinema verité, y menos vinculada a una trayectoria anglosajona, ¿no? En ese sentido, con una perspectiva o una tradición más exposicional. No sé si
eso
aunque
es cierto.
Aunque ahora ha cambiado
ahí
mucho.
Ahí va yo. Es decir,
en la tradición
eso es cierto.
Eso es cierto hasta un punto dado, ¿no? De la historia. Pero bueno.
Sí es verdad. Es decir, sí que es verdad que en la tradición anglosajona, con todo el empirismo, el documental social que ellos han tenido, si pensamos en Mead, Bateson y toda esa gente,
claro,
pues tenían un discurso como, digamos, más científico, más objetivista. Sin embargo, las cosas están cambiando. Hemos de pensar que la antropología visual, esa relación entre ciencia, arte, esa idea del uso de la visualidad en las ciencias sociales, es una disciplina emergente por todas partes. Uh-huh. En España, sí, pero también en Francia, también en Inglaterra. En Inglaterra las cosas están cambiando, incluso la escuela de Manchester.
Ha cambiado muchísimo.
Ha cambiado muchísimo.
Una perspectiva
mucho más ligada a la antropología de los sentidos.
Sí. Las emociones, los sentidos.
Completamente. Lo mismo estamos viendo, por ejemplo, en Bélgica, incluso en Italia. La idea esa de la experimentación, una etnografía experimental, que es algo que, lo repito y lo vuelvo a decir, no va en detrimento del rigor y de la cientificidad, para nada. Uh-huh. Lo complementa, lo alimenta, lo nutre. Y justamente lo que yo veo es que nosotros estamos participando de este proyecto que es europeo y mundial y que creo que va a dar frutos.
Bueno, pues yo creo que nos quedamos un poco con esta idea de algo que renace, de algo que resurge, que no lo tiene nada fácil porque realmente es difícil y ha sido difícil hasta ahora introducir la antropología visual dentro de la academia, del reconocimiento académico, incluso de las formas, dentro de los ámbitos más formales. Estoy pensando en cómo se obtiene una indexación para un documental, cómo cuenta en la trayectoria académica de una persona. Aún así, tiene mucha fuerza y yo estoy segura que en muy poco tiempo esto va a dar un giro importante. Entonces yo creo que podemos quedarnos un poco con esta idea, con esta esperanza.
Nos quedamos con una esperanza y con optimismo y con ganas de hacer imágenes.
Y en este sentido yo creo que esta canción le viene al pelo.
Venga.
Antropología visual es el tema que nos han acercado hoy Sara Sama, profesora de Antropología de la UNED, y Roger Canals, de la Universidad de Barcelona. La semana que viene volverán a acompañarnos para hablar de los cultos afrocaribeños. Les invitamos a compartir este tiempo con nosotros el próximo sábado. Ahora nos marchamos, pero sin distancias, vuelve mañana a la misma hora. Somos las puertas del infierno para tu